Siempre hay que tener miedo a todo. Tengo que tomar las cosas con tranquilidad. Lo peor de la sociedad está fuera de una cárcel.
Uno siempre está deseando que esto acabe. Hay veces que de todas formas es tan duro que uno quisiera acabar de cualquier modo. Pero bueno, voy a seguir luchando.
José Luis Ábalos y Koldo García están pasando su primer día completo en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, el primero de muchos. Sabemos que ahora mismo se encontrarían en el módulo de ingresos y que esta primera noche han compartido celda. No tiene que ser, desde luego, un trago fácil para ninguno de los dos, pero sobre todo pienso en Ábalos, ese hombre que lo fue todo realmente, todopoderoso durante el primer gobierno de Pedro Sánchez, el exjefe del ministerio que más dinero gestiona, el artífice de la moción de censura que acabó con el gobierno de Mariano Rajoy en 2018, la mano que impulsó a Pedro Sánchez hasta el poder. Verse ahora en una celda sabiendo que posiblemente siga en prisión hasta el inicio de un juicio en el que piden 24 años de cárcel para él. Y esto solamente por el caso Mascarillas. Vaya trago. Sus abogados, sin embargo, a los que hemos podido escuchar a la salida de esa cárcel de Soto del Real, dicen que se encuentra bien de ánimo.
Ya lo hemos podido ver, está sorprendentemente fuerte, sólido, con un buen talante. Además quería dar unas palabras de agradecimiento por el trato que está recibiendo y está más que nunca dispuesto a hacer valer sus derechos. Está en ingresos, han compartido celda esta noche con Koldo, pero luego ya irá cada uno a su módulo correspondiente.
Pues esto es lo que decía el abogado de José Luis Ábalos, aunque la abogada de Koldo García ha dicho que el exministro Ábalos está pasando lo peor que su representado. Me acompañan esta tarde Julio Llorente. Julio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también Antonio Agredano. Agredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
Bueno, como decimos, no tiene que ser nada fácil estar ahora mismo en la piel de estos dos. ¿Cómo os imagináis estas primeras horas en prisión de dos personas que quizás por la impunidad con la que actuaban, nunca imaginaban que acabarían entre rejas?
Bueno, yo antes lo comentaba fuera de micrófono con Israel. La sola imagen de Koldo y Ábalos compartiendo celda es cómica. Me los imagino de noche compartiendo antiguas batallitas, comentando la jugada. También supongo que lamentándose de los viejos errores y preguntándose cómo demonios han acabado ahí. Ahora en serio, la libertad, o sea, el tránsito de la libertad a la reclusión, de la normalidad a la reclusión es siempre difícil. En este caso todavía más, porque hablamos de dos personas, también Koldo tuvo un amplio poder, dos personas que fueron poderosas, que gozaban de muchos privilegios, que se condujeron más o menos como les venía en gana. Pasan de una situación de absoluta libertad, de una libertad impune y responsable, a una de reclusión. Y la libertad es, en este sentido, un poco como el aire, si se me permite la imagen así un tanto burda. Es imperceptible hasta que escasea. El recluso pierde la libertad en un sentido más superficial. No puede ir a donde le apetece, pierde una libertad de movimientos, pero también en un sentido profundo. El filósofo Higinio Marín dice que la libertad, ser libre, consiste fundamentalmente en no dejar que el pasado tenga la última palabra, en no permitir que las culpas del pasado tengan la última palabra. Este es un privilegio que se le niega al reo. Uh-huh. El reo vive constantemente cara a cara con las culpas de su pasado. Tiene que enfrentarse a ellas prácticamente a diario. No puede comenzar de cero hasta que pague sus culpas. Esa es la gran condena del reo, más allá de la libertad de movimientos de la que no goza.
Pues ahora mismo se encuentran en prisión provisional a la espera de juicio y veremos a ver si su pasado, como nos cuenta Julio Llorente, tiene la última palabra. Agredano, ¿cómo ves tú estas horas? ¿Cómo te las imaginas?
Bueno, es una tragedia, ¿no? Aunque sea buscada, la privación de libertad es el castigo más grande que tiene el Estado, ¿no?, contra sus ciudadanos. A mí me parece, dentro de este guión casi de película, de una película muy española, porque tiene cosas muy españolas por todo, por los personajes, por el cómo, por lo que hacían, por cómo alardeaban de lo que hacían. Acaba un ciclo, ¿no? Recuerdo que Ábalos llegó al poder con una moción de censura en la que él daba lecciones contra la corrupción, ¿no? Y de repente acaba, pues 7 años después, en la cárcel precisamente por ese delito que él decía que iba a combatir desde el gobierno, ¿no? Pocos caminos definen mejor el sanchismo que este de Ábalos, mano derecha de Pedro Sánchez, porque aquí estamos hablando de responsabilidades penales de dos delincuentes, pero hay unas responsabilidades políticas que todavía no se han higienizado, que todavía no se han limpiado, que siguen ahí.
Pues hablamos de Ábalos y Koldo. Los dos están a punto de cumplir sus primeras 24 horas en la cárcel de Soto del Real, posiblemente la prisión más famosa de nuestro país. Hablamos de una cárcel VIP por la calidad de sus instalaciones, pero no deja de ser, pues eso, una cárcel. Y Ral Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo es Soto del Real por dentro?
Bueno, su torre de vigilancia de 56 metros supervisa una cárcel que se presupone más amable que otros centros penitenciarios clásicos de nuestro país. Digo presupone porque no deja de ser una cárcel, tú lo decías, ¿no? Y está todo regulado, con horarios estrictos. Pero claro, hablamos de canchas de varios deportes, fútbol, squash, piscina, gimnasio y la relativa privacidad de sus celdas, que le han manido este mote, este sobrenombre de la cárcel VIP. Tiene 14 módulos, 1.008 celdas. Las celdas tienen unos 10 metros cuadrados, que es más o menos una plaza de garaje, tienen baño privado, tienen mesa, tienen silla y, ojo, cuentan que los internos también pueden adquirir, comprar una televisión a través del economato de la cárcel para ponerla también allí.
Gracias, Irra. Pero ¿cómo es el día a día dentro de la prisión? ¿Cómo están siendo estas primeras horas de Ábalos y Koldo en la cárcel de Soto del Real? Se lo vamos a preguntar a Joaquín Leiva. Conoce bien esta prisión de Soto del Real, es portavoz del sindicato ACAIP Prisiones. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Koldo y Ábalos han pasado la primera noche en el módulo de ingresos y ya con la luz del día han tenido que pasar varios controles médicos, ¿verdad? Entrevista con trabajadores sociales también, el psicólogo. ¿Cómo son estas primeras horas?
Bueno, las primeras horas en prisión son de adaptación. El primer contacto que se tiene con la prisión es el funcionario que te recibe en ingresos y el trabajo de este funcionario principalmente es un poco apaciguar el estado de ánimo en el que pueda venir, sea un estado de ánimo apático, o sea un estado de ánimo apesadumbrado, o al contrario, sea un estado de ánimo alto. En todos los casos hay que bajarles a la tierra o llevarles a la realidad de dónde han entrado, hacerle el cacheo pertinente, la requisa de los objetos personales que tienen, hacer todo el tema de filiación, toma de huellas, pasan por la ducha pertinente y ya se les asigna esa celda en la que pasarán las primeras noches. En las primeras 24 horas tiene que ser visitado por el médico uh-huh. y ya el educador y el trabajador social son los que realizan los informes para dictaminar cuál es el módulo más adecuado que finalmente, después de la reunión de la Junta de Tratamiento, es decidido por la dirección del centro.
Hoy mismo se podría decidir a qué módulo va cada uno.
En condiciones normales, al día siguiente del ingreso en prisión, que ya ha sido entrevistado por todos los profesionales pertinentes, se asigna módulos. Sí que es verdad que por determinadas circunstancias, porque no se haya podido realizar los informes determinados, porque no haya espacio en el módulo que se le va a asignar por la capacidad que pueda tener este módulo. Y teniendo en cuenta que viene también el fin de semana, puede darse la circunstancia de que se retrase esa entrada al módulo. Pero sí que en condiciones normales, al día siguiente del ingreso pueden ir al módulo pertinente.
Joaquín, de los 14 módulos que decimos que tiene la prisión de Soto del Real, ¿a cuál podrían ir ellos?
Por el perfil que se les presupone, todo hace pensar que pueden ir a un módulo de características similares a lo que son los módulos de respeto, módulos de baja conflictividad, pero eso se decidirá una vez que se analicen las circunstancias individuales de cada uno y cuáles son las carencias o las necesidades que puedan tener. No es lo mismo que tengan un estado de ánimo de una determinada manera, un estado de ánimo de otra determinada manera, que ellos mismos soliciten realizar algún tipo de actividad concreta. Hablabais de prisiones de lujo. A mí es un concepto que no me gusta porque Soto, igual que puede ser Archidona o pueden ser otras prisiones, lo que son instalaciones modernas que lo que tienen son pues unas infraestructuras acorde a lo que es nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema punitivo, que está basado en la reeducación y la reinserción, y son necesarias estas instalaciones, que, ojo, son deportivas, no son recreativas, para la realización de este tipo de actividades que al final no dejan de ser muy dirigidas y muy, muy regladas.
Joaquín, cuando ya sepan el módulo al que van, sea hoy o sea pasado este fin de semana, ¿dispondrán de una celda individual?
Pues va a depender de varios factores. Por un lado, va a depender de la capacidad del módulo en concreto. Hablamos que son módulos que tienen 72 celdas, entonces en función del número de internos que haya, pues así podrán tener más posibilidades de tener una celda individual o no. Hay que tener en cuenta que nuestro sistema penitenciario lo que dictamina es que lo que debe hacerse es que cada interno esté en una celda, es decir, que la celda sea individual y extraordinariamente sea dos. El problema está en que con la población reclusa que tenemos actualmente, lo que debería ser la excepción se ha convertido en lo habitual. Ya. Pero en módulos con 72 celdas, que hay 80, 85 internos, como es los módulos de Soto, de los denominados de respeto o asimilables a los de respeto, entra dentro de lo posible que la celda sea de carácter individual.
Podrían tener una celda individual, pero sí es verdad que algunos reclusos tienen un preso de confianza. ¿Esto cómo se asigna? ¿Se le asigna a alguien o lo pueden solicitar ellos mismos?
El celdo, hay como dos variantes. Por un lado está cuando los servicios médicos y las entrevistas que hacen los profesionales determinan que puede haber riesgo de autolesión del preso, se le asigna lo que es un interno de acompañamiento en lo que entra dentro del programa de prevención de suicidios. Esto es lo que comúnmente se conoce como interno sombra, que está constantemente acompañándole para evitar que pueda producirse autolesiones. Uh-huh. Y luego está otro interno de acompañamiento que no tiene nada que ver con el protocolo de suicidios, que es, sobre todo en estos módulos asimilables a los de respeto o los módulos de respeto, en los que es un interno un poco de acompañamiento que le explica el funcionamiento, cuáles son las normas que tiene que respetar para poder estar en este tipo de módulos, cómo tiene que hacer las cosas, porque al final algo tan sencillo como realizar una llamada de teléfono que hacemos en la calle, en un centro penitenciario tiene sus procesos y deben ser conocidos por el interno. Y muchas veces son estos internos de apoyo los que les dan la información de cómo tienen que realizar las instancias, cómo tienen que realizar las autorizaciones para la actividad que, como digo, en la calle son muy habituales y no se nos pasa por la cabeza, pero como todo en un centro penitenciario va muy reglado y hay que cumplir ciertos parámetros que deben conocer y que la gente de la calle, evidentemente, cuando entra en prisión no los tiene.
Estamos hablando con Joaquín Leiva, que es portavoz del sindicato Acai Prisiones. Estamos hablando de la prisión de Soto del Real y de estas primeras horas que están pasando allí tanto José Luis Ábalos como Koldo García.
Tengo curiosidad, Pilar, si es Agredano. Posible, sobre el uso de móviles, dispositivos electrónicos, porque creo que he escuchado a la defensa o a los abogados de ellos hablar de eso o nombrarlo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se organiza eso?
Bueno, la telefonía móvil está totalmente prohibida en prisiones. De hecho, es un objeto prohibido y muy cotizado dentro de los centros penitenciarios. Más de 10.000 terminales en los últimos años han sido los intervenidos de manera fraudulenta. ¿Por qué son prohibidos? Porque el no tener control sobre las llamadas que se realizan puede producirse una continuidad delictiva, delitos de narcotráfico, delitos de violencia de género. Con lo cual, el teléfono móvil es un objeto terminantemente prohibido dentro de la prisión. ¿Hay teléfonos móviles dentro de prisión? Sí, de manera ilegal, irregular, y nuestro trabajo es precisamente detectarlos y retirarlos. ¿Cómo funciona el poder llamar? Llaman a través de una cabina de teléfonos. Tienen su tarjeta de teléfono, hay una cabina, le pueden llamar. Pero no pueden llamar donde ellos quieran. Las llamadas de teléfono están reguladas, ellos tienen que decir a quién quieren llamar, tienen que verificar que efectivamente a quien ellos dicen que van a llamar, ese número de teléfono le corresponde a esa persona. Eso se hace a través de contratos telefónicos, por ejemplo, para tienen una serie de números de teléfono autorizados y un número de llamadas limitadas al cabo de la semana para poder realizar. ¿Por qué se limitan estas llamadas? Por varios factores. Sobre todo hay muchos internos dentro del módulo. Si estas llamadas no estuvieran limitadas en tiempo y número, podría haber graves problemas porque no hay tantas cabinas como internos. Uh-huh.
Joaquín, nos contaba Israel, nuestro compañero, hace un momento que algunos pueden tener una televisión en su celda. ¿Esto es así?
Sí, con su propio dinero, con su propio uh-huh. peculio, o bien que hayan traído in situ cuando han ingresado en prisión, o bien que le puedan ingresar la familia o los abogados en su cuenta de peculio, ellos pueden adquirir productos de economato. Ellos pueden adquirir pues, tabaco, café, algo de bollería. Y pueden hacer un gasto máximo de 100 euros por semana, que es lo que disponen. Uh-huh. Pero a su vez también se les permite que a través de estos servicios de economato, de mandaduría, compren productos un poquito más caros, como puede ser una televisión o un ventilador en el caso de verano, ¿no? Pero siempre lo comprarían a su costa. Son unos televisores que tienen que cumplir unas características determinadas por elementos de seguridad. No estamos hablando, no puede, evidentemente no se va a comprar un televisor de 60 pulgadas, son televisores que van medidos, televisores máximo de 24 pulgadas, que además tienen cortadas ciertas conexiones al exterior, no tienen dispositivos, no entrada USB, en fin, tienen que cumplir unos ciertos parámetros de seguridad para poder ser adquiridos.
Sí, lo preguntaba porque lógicamente los dos querrán saber, me imagino, ¿no?, lo que se está diciendo de ellos en los medios de comunicación, aunque bueno, tienen también la información que les facilita sus abogados, porque los abogados pueden acudir a la cárcel en cualquier momento.
Sí, la limitación de visitas, los internos tienen dos comunicaciones a la semana de 20 minutos, lo normal es que se acabe acumulando en una única comunicación de 40 minutos por la distancia que los centros de penitenciarios de los núcleos urbanos y por facilitar los desplazamientos de las familias. Sin embargo, los abogados no tienen esta limitación, siempre que vayan dentro del horario normalizado del centro pueden hacer tantas visitas como crean oportunas y también de la duración que estimen oportunas, siempre a sujetos a los horarios del centro. Al final, el derecho de defensa es un derecho fundamental y, por tanto, no se puede coartar este derecho de defensa por estar privados de libertad.
Una última pregunta, Joaquín. ¿Cómo suele ser la relación de los presos comunes con una persona conocida, la que han visto en televisión, Ábalos y Koldo? Fíjate, llevamos meses y meses hablando de ellos en todas partes. ¿Es normal que haya conflictos o estas personas relevantes se integran bien, por lo general, en la cárcel?
La prisión iguala mucho a las personas que están dentro, porque al final todos están por algunos motivos claros y iguala mucho. La relación como la separación interior que se pretende dentro de los centros, que se articula, es juntando perfiles similares que tengan baja conflictividad, que tengan inquietudes relativamente similares, participen en actividades relativamente similares. Al final esto acaba congregando en un determinado módulo perfiles muy 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 iguales. Cuando hablamos de este tipo de preso, que además viene con un nivel cultural relativamente alto, que son delitos de los que se conocen como delitos de guante blanco, al final acaban coincidiendo en el módulo muchos internos de similares características. Entonces no suele haber problemas y suele haber buena relación entre ellos. Además, en estos módulos de baja conflictividad, una de las cosas que se mide precisamente es esa ausencia de conflictividad para poder estar dentro de esos módulos. Entonces, a ninguna de las partes les interesa enfrentarse.